Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
¿Qué pasa, gente? Muchas gracias por acercaros otra vez a mi pueblo. Esta vez os he traído a una cafetería mejor, porque como la otra vez pago Juan, he venido a esta que es más cara, así que podéis pedir... Esta tiene aguacate y cosas así más fancy, si queréis. ¿Qué queréis desayunar esta vez?
A ver, pega más que sea así como más fancy, porque al fin y al cabo me he dado cuenta que estamos hablando de los Oscars. Aquí no pega café y tostada. Aquí pega un champán y un trocito de Red Velvet. No sé si habrá aquí en tu pueblo, pero eso es lo que pega.
Sí, de hecho sí. Mira, estamos en este que se llama La Antigua Canela, aquí efectivamente. Pues mira, vamos a pedir champán y Red Velvet. Me parece guay. ¿Tú, a ti te va bien, Alberto?
Nada, yo, eso, ya aprovechando, pues me voy a poner un poco especialito. Voy a comer lo que siempre como cuando voy a los buffets libres de los hoteles. Y voy a pillar pues unas salchichas, unos huevos revueltos, ¿no? Algo así.
Bien. Desayuno inglés, ¿no?
Eso, sí, sí.
Desayuno continental, te tomas un desayuno inglés, está muy bien, me gusta. Claro. ¿Y tú, Alex, qué?
Pues ya que estamos en plan fancy, yo voy a aprovechar para pedirme un té matcha orgánico japonés auténtico con leche de avena ecológica.
Guay.
Y así me da un poquito de energía para lo que viene, que el programa va a estar guay.
Fenomenal. Pues yo unos churros. Y ni siquiera me gusta, ¿no? Bueno, sí, igual.
Oye, ¿qué?
Javi, sí, que sí, Javi, que me gusta, Javi, que como sí. Si este fuera el programa de los Goya, por Dios, que son los
Ostras.
Que me pongo a hablar de política, ¿eh? A ver. No, sí me gustan los churros, pero a ver, una cosa.
Es que cancelamos el programa de hoy y abrimos aquí un cisma, ¿cómo te metas con los churros?
En mi pueblo son famosos. Bueno, total, que hoy vamos a hablar de las que nos quedan, que son. O sea, recordadme, para que yo me acuerdo de Avatar 2. ¿Cuál más tenemos por ahí que decir?
Triángulo de la Tristeza.
Método a la...
Almas en Pena de Inisherin o en Inisherin.
Ellas hablan.
¿Y cuál
y
más?
Bueno, o sea, toda la vea a todas partes. Yo pensaba que ibais a empezar por ahí, ¿es porque es como sí. La favorita de mucha gente.
Sí, claro, sí. Claro. Pues, vamos a empezar. Bueno, ahora vemos por dónde empezamos. En cualquier caso, vamos a empezar a grabar ya, ¿vale? Venga, dale a grabar, Alex.
Vamos.
Continental breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental. Estamos en la segunda entrega de nuestro especial de los Oscars 2023. Y como ya si escuchasteis el anterior episodio, pues ya sabéis que nos acompañan ni más ni menos que los Choquejuergas. Pues aquí a Marta Trivi y Alberto Corona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Muy
pues,
bien.
Pues un placer, otra vez una semana más aquí con los Oscariños.
¿Cuánto tiempo sin veros? Muchas gracias por volver aquí a desayunar con nosotros. Es un placer y sobre todo si el desayuno lo paga Splendid, lo paga Juan en concreto. Nada, bueno, ya lo he dicho, yo soy Javi Román y me acompaña, como es habitual, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex?
Muy bien, súper contento de volver a tener aquí a Marta y Alberto, que joder, ya que nos hemos vuelto más cinéfilos en esta nueva etapa de desayuno, qué menos que contar con ellos y espero que sea la segunda vez de muchas.
Pero también a veces en nuestros bares, no siempre tenemos que venir a tu pueblo. A lo mejor
sí, es que Javi es muy comodón. Hizo venir a Lorenzo Beteta al Escorial, es como Javi, tío.
Efectivamente.
Vente al centro, macho, un día.
La próxima vez vamos a Barcelona, por ejemplo. Si nos invitas tú, Marta, que a un pan to macat, ¿no? A mí me gusta mucho el pan
ahí,
to macat.
Ahí. Os voy a hacer típico. Hay bocadillos de fuet que le ponen que le ponen tomatito, ¿eh? Y claro, después claro. De grabar nos tomamos unos calzots, que como lo nuestro no es desayuno, podemos irnos para media mañana.
Claro, y además es vegetariano. Unos lo podemos hacer ahí a la brasa. Sí, sí, me gusta.
Ahí buen, está.
Buen plan. Pues muy bien. Hoy vamos a hablar de las películas que nos quedaron la otra vez. La semana pasada, que todavía no comentamos, que son 5, ya os digo así rapidito, son Avatar, el sentido del agua, toda la vez en todas partes, ya se hablan, el triángulo de la tristeza, almas en pena, de Inisherin. Vale. Y ya, yo creo que ya que son 5, no está mal la cosa. Y Yo creo que tenemos que empezar un poco con algo que nos dé un poco de energía. Como la semana pasada empezamos con Top Gun, es difícil de superar. Nada es comparable a subirnos a un avión y lanzarnos en paracaídas a 500 kilómetros por hora dando volteretas junto a Tom Cruise. Pero creo que podemos empezar, si os parece bien, por toda la vez en todas partes. ¿Os parece bien?
Sí, total. Además, hablando de esta película y de lo que pasa en ella, que ahora entraremos en eso, podríamos vivir en una realidad paralela de nuestra vida en la que hemos sido Tom Cruise, ¿no? Entonces, podríamos empatizar con él y conectar con sus escenas de acción a través de estas realidades paralelas.
Me gusta esa idea. Como hicimos la semana pasada, hago una pequeña introducción y entramos en materia, ¿vale? Los directores son Dan Kwan y Daniel Scheiner, conocidos por otras películas como, por ejemplo, Swiss Army Man, que salió en 2016. Estaba protagonizada por Daniel Radcliffe y Paul Dano.
¿No? ¿Y sus pedos?
Y sus pedos, efectivamente. De hecho, había mucha expectación en esta nueva película por si salía alguien que se tirara también pedos y surfeaban encima de él, como en esa película. Pero no, porque todas las en todas partes trata sobre lo siguiente. Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo pende de un hilo. Yo nunca habría hecho esta sinopsis. Pero bueno, es que entiendo que hacer una sinopsis de esta película es muy difícil.
Es un poco difícil. Mejor que la de Tar, al menos.
Eso sí, claro.
Se ajusta más, yo creo.
Esta peli es muy compleja. Pero bueno, Michelle Yeoh, pues la podéis ver, por ejemplo, en Tigre y Dragón o en Shang-Chi, que también salía. Y el otro protagonista es Jonathan Ke Kwan, que pues quizá lo recordéis por sus entrañables papeles como Data en Los Goonies o Tapón en Indiana Jones y El Templo Maldito, creo que era. Y entonces, venga, choque juerguistas, ¿quién se lanza? Marta.
Pues a mí es una película que me gustó mucho cuando la vi. Evidentemente es muy entretenida porque no para todo el tiempo, pero sí es cierto que desde que la vi hasta este momento la he ido olvidando. Y creo que es porque precisamente lo que la hace espectacular, lo que la hace atrayente y entretenida en cines, es que hay como una sucesión muy rápida de imágenes, todo el tiempo hay pues nuevas ideas visuales, todo el tiempo te está lanzando, a un ritmo además endemoniado, giros de la trama y avances en la narrativa y tal, pero creo que eso hace que sea muy, muy gustosa para el ojo, pero hace también una película con la que es difícil conectar emocionalmente. Y no es porque la peli no quiera hablar de cosas, creo que la peli tiene un buen fondo, tiene buenas intenciones y desde luego creo que trata bien sus ideas. Lo que pasa es que ese frenetismo hace que te acuerdes de cosas como ¡ay, una piedra con ojos! ¡Ay, pues cuando se convierte en no sé qué! ¡Ay, la escena del cine! Pero la recuerdas como quien ha visto, quien se ha pasado toda la noche viendo TikToks. Al final no te acuerdas si has aprendido algo, no te acuerdas de ninguna idea, te acuerdas de ciertas imágenes de una forma totalmente descontextualizada. Aún así, bueno, es la nominada indie del año. Y quieras que no, siempre tienen una parte de mi corazoncito simplemente por ser como el underdog.
Me gusta muchísimo la de definirla como una sucesión de TikToks. O sea, nunca se me había ocurrido, pero es muy bueno eso.
De hecho, para mí es lo que define la peli. O sea, cuando hicimos Marta y yo el podcast en Choco Jolga de la peli, hablábamos de
un poco eso.
De la, yo hablaba de la estética shitposting en un tema de que es como una peli que solo podría haberse hecho ahora, ¿no? Un nivel de que hay como una cierta comprensión de a qué velocidad consumimos imágenes hoy en día y el caos con las que las consumimos, que está muy bien tirado en la película. Yo, de hecho, por eso la defiendo mucho. O sea, de hecho, decía Marta lo del underdog, pero actualmente, mientras estamos hablando, Toda vez en todas partes es la favorita para llevarse el Oscar. O sea, ahora mismo es la que tiene más papeletas porque es la que ha triunfado en los festivales como clave de cara a los Oscars y quizás la única que puede rivalizar con ella a nivel de favoritismo es los Fabelman. Pero no deja de ser también muy loco
Sí, ¿Los Fabelmans es la otra favorita?
Esto según yo lo leo en mis, vamos, en Twitter, sí, que no tengo más documentación que eso.
En tu timeline,
vale. En mi timeline. No, porque tengo muchos... Tengo muchos analistas de la carrera en Twitter, a mí son cosas que me gusta ver. Sí, y ahora mismo sí que es la favorita, y me gusta mucho que sea la favorita, me gustaría mucho, aunque ya he dicho antes que mi favorita es Elvis, pero me gustaría mucho que ganara. Realmente porque veo que es una peli muy como muy fresquita y muy actual, ¿no? Y si de alguna forma queremos darle a los Oscars la responsabilidad de hablar de hoy día y de cómo se consumen imágenes o cómo se consumen cine hoy día, la verdad es que me parecería un buen reflejo. Me parecería como que los Oscars están hablando de la hora, ¿sabes? Así como, por ejemplo, Top Gun Maverick o incluso Avatar, que hablaremos ahora después, son pelis totalmente viejas.
Hablan del pasado, sí.
Y que hablan del pasado, esta peli es totalmente de la hora. Y hay muchas veces que con mis amigos lo decimos, ¿no? De que a lo mejor vemos algún vídeo en TikTok o algún tipo de performance en Twitch que nos desconcierta y decimos, joder, esto es todo a la vez en todas partes. O sea, y es una cosa que yo creo que tiene mucho valor en la película. Junto con el hecho de que encaje también. Bueno, encaje también, que también es otra cosa que me parece guay, que es una peli que puede ser fácilmente irritante para algunos espectadores. De hecho, yo en mi tele tengo un montón de gente que odia con toda su alma en todas partes. Porque, claro, es verdad que tiene un humor muy, como no sé, muy friki, diría. Tiene algún significado,
es otro friki.
Muy chabacano y tal. Y, joder, me gusta mucho que una peli con estas características haya llegado donde haya llegado, la verdad. Me parece además muy bonito lo que hace con las figuras de Michelle Yeoh, Jonathan Kwan y tal. Y es una peli que no es mi favorita, pero que desde luego me parece muy guay el fenómeno que ha montado.
Sí, antes de que te dé paso, Alex, simplemente decir que lo que no sé es cómo envejecen estas películas tan hijas de su tiempo, ¿no? Yo ya a veces pienso en películas... Ya, esta es súper evidente que es hija de su tiempo, pero yo que sé, me acuerdo de Ciudad de Dios, que yo cuando estaba estudiando cine era como, Dios, qué guay, no sé, y a lo mejor seguro a la que la ve me parece súper vieja, ¿no? Las películas a ver cómo envejecen. Bueno, Alex,
comenta. Sí, de hecho me viene súper bien que empieces por ahí, porque yo la he visto varias veces. La primera vez fuimos tú y yo juntos al cine a verla, de hecho, que está guay que muchas de las pelis que hemos comentado hemos ido tú y yo juntos a verla.
En el mismo cine, además, que vimos Top Gun.
Sí, efectivamente, sí. Y bueno, cuando salimos del cine... Yo salí encantado, extasiado. Sí que es verdad que, aparte de que estamos de acuerdo en todos los valores positivos de la peli, yo sí que conecté emocionalmente con ella, Marta, que a ti a lo mejor te costó un poquito más por algún motivo, pero a mí sí que me tocó al nivel al que te puede tocar esta peli, que tampoco es una peli que busque eso como lo principal, pero como que me encantó ver algo que yo valoro mucho cuando una obra cultural lo consigue, que es querer varias cosas y más o menos conseguirlas y como ser muy completa en ese sentido, ¿no? De por un lado, oye, efectivamente vengo aquí a que te diviertas, a que te rías, al frenetismo, no sé qué, y a la vez tengo un tema del que hablar y hablo de él y como dices tú, como que las ideas que tiene o cómo las trata bien, te puede gustar conectar más contigo o menos, pero yo también me quedé con esa parte del final de empatizar con los personajes y demás y entonces me parecía como muy completa y me gustó mucho. Pero a lo que iba, hilando con lo que había dicho Javi de cómo envejece y demás... La vi unos meses después por segunda vez.
¿Envejeció en meses? ¿Ya ha envejecido? Sí. Ya es vieja, entonces ya no va a ganar. Qué fuerte.
No, y para mí, que a veces pasa, y creo que no es malo, porque a mí me pasa mucho con el cine de Christopher Nolan, que son pelis que la primera vez que las veo me encantan, y la segunda vez que las veo, de repente me tiene menos efecto en mí y me gustan un poco menos. Y cuanto más las veo, creo que es peor. Entonces, por eso he decidido verlas solo una vez y ya está. No. Y esto igual es un poco ataque a Alberto, que sé que te gusta. Y a lo mejor no estás de acuerdo. Pero a mí me pasa eso un poco. Es una cosa muy personal, ¿eh? No voy a que sea así objetivamente. Y de hecho creo que no es culpa de la peli que eso pase. Es como... No todas las obras tienen que estar hechas para revisitarlas constantemente. A veces son un producto de su tiempo y de su momento y están hechas para sorprender, para tener un efecto sorpresa con sus escenas y sus imágenes. Te impactan mucho y ya está. No tienen por qué ser juzgadas la segunda o tercera vez que vuelvas a vivir algo que tenías que haber vivido por primera vez. Y a mí me pasó con la peli esta, que si bien la segunda vez también me gustó, también la disfruté, también me reí, pero como ya no había nada del efecto sorpresa, que creo que es algo de lo que depende mucho la peli, de no saber qué es lo siguiente que va a hacer, ¿no? Como ya sabía todo lo que iba a pasar y todas las bromas y todos los punchlines y todas las cosas, pues como que ya esa segunda vez me gustó un poco menos y me rebajó un poco el listón en el que la tenía. Y en el fondo creo que ni siquiera se lo merece, porque por todo lo que digo, que creo que si la primera vez que la ves funciona tan bien y te deja tan buenas sensaciones y demás, no quiero como lastrarla o criticarla porque la segunda vez que la he visto no me haya gustado tanto. Pero el resumen es que me parece súper atrevida, súper interesante. Creo que en la línea de lo que comenté en el programa anterior de RRR, es como un recordatorio de que se pueden hacer cosas diferentes en el cine. Me gusta que esté nominada, me gusta que esté ahí presente y que no... Que recordemos que lo que por circunstancias tenemos como referente constante de blockbuster perfecto, que son las obras de Marvel, me gusta que salgan estas cositas que le menen la cara a Marvel y le diga, oye, así se hace una peli sobre multiversos, así se hace una peli sobre acción, así se hace una peli divertida, entretenida y a la vez con algo de contenido, ¿no? Entonces, muy bien en ese sentido.
Sí, claro, el valor de cada obra cultural reside en un punto y yo creo que en esta película en concreto reside en el factor sorpresa, con lo cual no es una película para, creo, desde mi punto de vista, para verla varias veces. Igual que yo comenté en el anterior programa que había visto varias veces en el cine La La Land, es una película que la puedes ver varias veces porque no es el factor sorpresa lo que te puede atraer o te puede gustar de ella, pero sin embargo en esta sí, con lo cual pierde mucho ya el factor sorpresa, pues es eso, ese es su mayor valor, con lo cual una vez que has desempaquetado el regalo y ya lo has visto, pues no puede volver a funcionar de esa manera. Pero yo quería destacar, ya que ya lo habéis dicho todo muy bien dicho y no es cuestión de repetirlo, que como ha dicho Marta, es la película indie, entre comillas, porque aquí indie es una película que costó 25 millones, que a lo mejor en España sería una de dólares, sería una película mainstream, pero es que ya lleva recaudado 107,2 millones, con lo cual, pues evidentemente ha sido un grandísimo éxito. Y luego, pues tiene... que muchas veces en la carrera de los Oscars, tú decías, Alberto, que sigues a gente que hace la carrera de los Oscars, ahora nosotros también somos ese tipo de personas. ¿Sabes? El año que viene... O sea, de hecho, os emplazo ya a mi pueblo el año que viene para que vengáis y hagamos otra vez la carrera de los Oscars y esto sea una tradición. Y bueno, la cuestión es que en esto de la carrera de los Oscars también se comenta un poco el factor emocional, ¿no?, que hay en ciertas nominaciones. Y, por ejemplo, Jonathan Ke Kwan, que creo que lo hace muy bien en la película, pero al igual que Brendan Fraser en The Whale, son como nominaciones que han basado mucho su carrera en lo emocional. Fíjate que en la parte en Brendan Fraser no me lo creo tanto, no sé por qué, me la veo como un poco más forzado, pero en el caso de Jonathan Ke Kwan es que no puedes emocionarte. ¿No crees que no puedes emocionarte con viéndole diciendo, es que joder, vino Spielberg y me dijo que trabajara y yo creía que ahí se había acabado todo, pero ahora...
Marta. En el caso de Brendan Fraser es como que su peli huele un poco peor. O sea, yo no la he visto aún.
Yo tampoco.
Pero creo que esa peli tiene muy mala vibra, ¿eh?
Yo sigo a mucha gente que habla sobre todo sobre body acceptance, gordofobia y tal, y sí, están totalmente en contra de la película.
Sí.
No solo ya de la base de que utiliza un traje de gordo, Brendan Fraser, y eso es una cosa horrible, sino también desde el punto de que... al final es dicen que hacen con la figura del gordo lo que hacen con racialmente con la figura del magical negro, que es como la persona negra que tiene poderes pseudomágicos y ayuda a la persona blanca a resolver sus problemas. Pues dicen que The Whale es un poco así, es como el señor gordo que va a morir para salvarnos a todos, Jesucristo, pero tiene obesidad. Sí. Y entonces pues eso. Pero volviendo a lo de la carrera de Brendan Fraser y tal, y también al hecho de la gente que comenta los Oscar, lo voy a decir yo, Alberto, porque tú no lo vas a decir, pero en la sexta nominada, que es un poco que a Alberto le encanta, dicen lo mismo que tú.
Que está dedicado a los Oscars, claro.
Sí, a la carrera, sobre todo. Pues hablaban el otro día, Gaby, de lo que tú decías. Dice que decían que Brendan Fraser es un señor que está apoyándose todo en ¡ay, pobrecito yo! ¡Ay, no sé qué! Y tal, cuando este hombre, el de toda la vez en todas partes, está siendo bastante más discreto, está teniendo una carrera como más habitual. Así que creo que eso, que hay mucha gente que se ha coscado, que lo de Brendan Fraser ya es un poco como... No puede ser tan cachorrito de labrador. Stop.
Ya, es que de ver la mirada no se la ves limpia. Yo no se la veo limpia. Sin embargo, Jonathan Ke Kwan le veo es un buen hombre ahí. Se le ve, ¿no?
Es que esta peli da muy buena vibra. Es que de hecho ha habido un efecto arrastre en esta peli brutal en los Oscars. Es que han nominado hasta la chiquilla que hace de la hija.
Sí.
¿Sabes? La que es la...
Stephanie Su.
O sea, ha habido un efecto arrastre brutal con esta película. Es que es muy loco. O sea, nadie se esperaba hace 6 meses que esta peli iban a nominar a 11 Oscars.
Es que además son súper carismáticos todos los personajes. Porque pueden ser el mejor papel o el peor. Evidentemente no son como papeles para demostrar tus grandes habilidades actorales. Son papeles, bueno, que también, quiero decir que hay que poner, no puedes poner a cualquier otra persona a hacer eso y no lo hace bien. Pero sobre todo es que son personajes que les han impreso como mucha personalidad. De estos que luego ves al actor y le asocias como si fuera el de la película en la vida real. Y por eso creo que mola.
Sí, de hecho, en ese sentido, a mí me parece bastante bonito lo que hacen con Michelle Yeoh. O sea, este rollo de que la propia peli, al igual que yo entiendo que hará The Whale, como que trabaja con la memoria que tiene entre el público el intérprete protagonista, ¿no? Y en el caso de Michelle Yeoh, claro, la vemos hacer artes marciales, que es con lo que se ha hecho famosa.
La vemos ser también una actriz súper conocida internacionalmente, no sé qué, que es como, wow, es hablando de ella.
Es verdad.
Sí, de hecho, creo que esto me lo dijiste tú, Marta, creo que en la parte de la actriz hay un metraje que está cogido directamente de la premiere la peli esta, Crazy Rich Asian, de Sarah Michelle Yeoh. En ese sentido, a mí también es una cosa que me gusta mucho de la peli, que dentro de la locura que es, creo que administra muy bien sus referencias, hasta el punto de que hace un homenaje al cine de Wong Kar Wai que me gusta más que el cine de Wong Kar Wai.
De Mood for Love, el momento de Mood for Love. Es que además de los actores y las actrices, está nominada incluso a cosas como música, ¿no? Que a lo mejor son cosas que no te esperas. O sea, creo que también a maquillaje, eso se puede entender un poco más, sobre todo por los dedos raros y por la...
Sí, y el personaje de Stephanie Su, que es tremendo lo que hacen con ella a nivel
sí.
Que la ponen como con 80.000 conjuntos y maquillajes distintos.
Esa es otra... se la ha nominado por vestuario o algo así, porque los outfits son increíbles.
Creo que sí. O sea, es que se la ha nominado por todo. O sea, a todo lo que la puedes nominar, yo creo que la has nominado. Es que esta peli ha gustado muchísimo, ¿eh? Y tú te pones a mirar las críticas de Estados Unidos, y una peli que es que ha causado una simpatía. El Letterboxd, de hecho, creo que fue la peli mejor valorada de toda la red social del año pasado.
Pequeño detalle tonto de Letterboxd que me encantó, que lo habréis visto en Letterboxd, cuando le das a que has visto una película hay un símbolo de un ojo, y en la de Toda la vez en todas partes, ese ojo es el ojo este de plástico.
Es verdad, cierto.
O sea,
tiene una capacidad esta película para crear iconos, o sea, porque por ejemplo lo de los ojos, icono instantáneo, lo de la piedra, con ojos. Sí.
El racacuí, madre mía.
El racacuí es tremendo.
Es el racacuí.
Hay una foto de ella de Michelle Yeoh con el racacuí este, que es en el rodaje, que son súper graciosos. La verdad es que no puedes no querer la película, es como una idea muy indie hecha con muchos medios en el fondo.
Y luego que es lo guay, que también siendo una peli que te puede caer muy simpática, como se lo juega tanto a quedarte simpática, también se puede dar la vuelta y causar mucha irritación. Yo, sin ir más lejos, cuando yo la vi en el cine, en la escena de las piedras, había una pareja de personas pues más o menos de mediana edad delante de mí, que se levantaron de la butaca y se fueron diciendo hasta aquí, yo no puedo más.
Piedras que hablan a tomar por culo.
Claro, es que es una peli que puede ser muy cargante. Y es lo que a mí también me parece bonito. Que es que
no sería bollero el que estaba sentado a
tu lado. Es que es una peli que a la gente, hay mucha gente a la que le ha irritado. Y yo lo entiendo perfectamente. Porque es que entiendo que es que la peli va a fuego con una serie de sensibilidades y tal, y como no conectas con ella, es la peor película de la historia.
Sí. De hecho, es muy interesante que esté nominada y que tenga tanto apoyo y demás, y que de hecho pues pueda ganar, y me alegraría un montón, pero que muchas veces percibimos que cuando eso pasa es porque es una peli muy universal que a todo el mundo le gusta, ¿no? Claro. Y sin embargo, como dices, yo pienso en esta película y digo... se la pongo a mis padres y me echan de casa. O sea, digo, mira, os he traído a ver esta película. Y me dicen, es la típica película que yo les pongo a mis padres y mis padres dirían, pero qué mierda me has puesto. O sea, es que directamente no podrían verla. Y ya no solo mis padres, a lo mejor mi hermana mayor y tal, no la podrían ver. Y sin embargo, me alegro que tenga esa popularidad, pero que es verdad que no es una película a lo mejor para todo el mundo.
No, desde luego que no. Pues ya veremos qué pasa. Igual, eso parece como también parecía la favorita La La Land en su día, y ya sabéis lo que pasó.
También está guay, y ya lo último que quería decir sobre esta peli, que está muy guay que esta sea la favorita y que también sea, como digamos, el fenómeno indie, si lo comparamos con lo que ocurrió el año pasado, que también se convirtió en favorita un fenómeno indie, como era Coda. La película Coda ganó mejor película, y es una peli que no le importa a nadie. La gente no se acuerda que Coda ganó el Oscar el año pasado y posiblemente la gente pase de ver Coda. O sea, es que es también tremendo el contraste.
Y siento decirlo, yo tengo que decir que la película que voy a mencionar no la he visto, con lo cual no la juzgo, pero hay un poco de efecto Mandela, que el año de La La Land precisamente con Moonlight se llamaba, que tampoco se acuerda mucha gente de ella realmente, seguro que es una película muy buena, pero en general quien se acuerda ese año de las pelis se acuerda de La La Land. Pero bueno, a ver qué pasa. De todas maneras, en fin, no lo hemos comentado, pero tampoco es que los premios Oscar sean como representativos del buen cine. Pero bueno, es una fotografía del cine comercial, ¿no? Del momento.
Claro. Como tal, hay que valorarla, vaya. O sea, y en ese sentido, yo hay que apreciar lo que está pasando con toda la vez en todas partes.
Sí. Marta, ¿quieres decir algo más entonces de esta película? Vale, ok. Pues entonces vamos a pasar al siguiente, que vamos a ver. Creo que vamos a tirar por... ¿Qué os parece? Por... yo os propongo o Triángulo de la Tristeza o Avatar 2.
Triángulo.
Triángulo.
Pues venga, vamos con...
Triángulo. Ya, esto se nos va el resto del podcast, ¿eh?
Yo me he remangado ya, aviso.
Yo tengo que decir que es de las que no he visto, por desgracia, porque me gusta, me tengo muchísimas ganas de ver la P, porque Square, la anterior, bueno, creo que es la anterior película, ¿no?
De
Ruben Östlund. Me entretuvo, me pareció una película que me divirtió en su momento, pero me echó para atrás verla el que en el cine vi el tráiler y tiene tales movimientos de cámara marítimos y marinos y de barco que me mareé. Y digo, pues si me mareo con el tráiler, pues imagínate. Ahora sí acabaré viéndola. Pero bueno, Triangle of Sadness se estrenó en febrero de 2023, aquí en España, o sea, hace nada. Es de Robert Östlund, que dirigió The Square en 2017, como ya he comentado. Y la sinopsis es la siguiente: tras la semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina y a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala, los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros. ¿Quién empieza con esto? Empieza Alex.
Yo quería aprovechar un poco como hicimos con la peli de Elvis, porque a mí sí que me ha gustado, y entonces antes de ver vuestros argumentos, de hecho me expongo más porque voy a defenderla y a lo mejor me sería más cómodo de echarme para atrás que hablaseis, porque estoy convencido de que probablemente tengamos muchas cosas en común. Y luego ya, cuando ya habéis dicho las cosas por las cuales no os gusta tanto, yo decir, ay, es verdad, pero creo que está guay intentar, antes de adulterar la opinión que tengo, exponer un poco por dónde va y así luego me contáis lo contrario o...
Te lanzas al ruedo ahora te atropellen en cuanto...
Sí, no sé, me apetece hacerlo así, de alguna manera. Yo no tengo ninguna relación con este director, la película anterior no la he visto, me interesa porque al final me han dicho que tiene que ver con el mundo del arte y es algo que yo he trabajado mucho y me parece guay. Pero bueno, simplemente la vi pues por eso, porque estaba nominada. Y el caso es que, bueno, a ver, me gustó, pero no me gustó en un sentido de que lo pasé muy bien viendo la película. Sí que es verdad que hay momentos y momentos, pero es una película que también en cierto modo se sufre porque tiene una escena central de la película que gira alrededor de pasarlo fatal con lo que pasa en un barco, que no sé si entraré en mucho detalle por si alguien no lo ha visto, aunque en el fondo la sinopsis más o menos ya te lo destripan. De hecho, me alegro de haberla visto sin leer sinopsis, que es una cosa que hago a veces, y entonces pues simplemente ver de forma orgánica todo lo que pasa. Pero el caso es que bueno, el principio, la verdad es que un poco sin comentarios. La parte central de la película que tiene que ver con todo lo que pasa en el barco es ultra desagradable y, como decía Javi, ya intuía que se iba a marear. Ya te digo, Javi, si te ibas a marear, porque yo, que tengo mucha resistencia y tolerancia a estas cosas, lo pasé fatal viendo eso. Y de hecho me tuve que ir literalmente a hacer una manzanilla en mi casa para seguir viendo la película porque estaba con el estómago revuelto de ver la película. ¿Qué pasa? Hablando de ese fenómeno en particular, solo por eso ya me mola, porque creo que refleja cierto mérito cinematográfico conseguir transmitirte esas emociones a través de la pantalla, ¿no? O sea, quiero decir, impactarte a nivel físico en tu casa de esa manera creo que tiene para mí algún tipo de valor. Pero más allá de eso, es bueno, súper, súper, súper desagradable, quizá un poco incluso de más, como que se regodea mucho en eso y quizá no era tan necesario. Pero para mí tiene que ver con parte del mensaje de la película, que insisto, igual yo no lo estoy interpretando de la mejor manera, o igual lo estoy interpretando de la manera que quieren que se interprete y sin embargo luego tiene muchas lagunas por las cuales no se interpreta así. Pero sin entrar en detalle, creo que a partir de ese punto la película, que de hecho creo que pretende hacerlo así, porque se la compara con Parásitos y con otras muchas, creo que es parte de lo que la película busca, es como que esa escena y esa situación te pone sobre la mesa el hecho de que da igual lo rico que seas, que en circunstancias como esas todos lo sufrimos igual y todos estamos jodidos, ¿no? Y luego hay un segundo evento en la película que se ha descrito en la sinopsis, por lo tanto no es spoiler, supongo, y es que todos acaban en una isla y se invierten los roles porque en ese contexto pues da la casualidad de que...
Eso no lo pone en la sinopsis, pero bueno, no pasa nada.
Sí, sí, ha dicho que se invierten los roles. Creo que no ha dicho en una isla, pero sí, no, que, pero se invierten. Que sí que se invierten. Pero
bueno, pues hay una isla, ya está. ¿Qué pasa para llegar a la isla? Pueden ser muchas cosas. El caso es que bueno, se produce esa segunda parte de la película en la cual los roles se invierten, ¿no? Y me pareció guay esa situación. No creo que a lo mejor sea la más adecuada o la mejor expresada para tratar estos temas. Pero bueno, como no me tome la peli tan en serio, sí que me parece que tiene momentos divertidos y tal. Es una peli muy ácida, tiene un humor súper excesivo, muy negro. Y como digo, que a veces se apoya en lo desagradable. Pero no sé, sobre todo por lo que pasa en el barco para mal, porque es una parte que no se disfruta mucho. Me gustó y por algunos otros momentos... me pareció una peli que está bien, pero bueno, ahora quiero saber lo que pensáis los demás.
Marta.
Yo, desde luego, con el humor, cero problemas. La primera película de Ruben Östlund, la de Fuerza Mayor, me parece que la premisa es una de las cosas más guays que he visto en mi vida. Va de una familia que se enfrenta, ve a una luz y de repente el padre sale corriendo, gritando, deja a la familia allí tirado y no era una luz. Y ahora la familia tiene que enfrentarse a seguir adelante sabiendo que si pasara algo el padre se iba a ir corriendo y los iba a dejar allí tirado.
Entonces, es un tío que... Sí, está muy bien.
Sí, sí. Entonces, lo que yo quiero decir es que no tengo nada que ver con Ruben Östlund, pero me parece un tío que quiere ir tan de canallita con sus ideas que muchas veces no las plantea bien. Este triángulo de la tristeza, efectivamente, Alex, estoy de acuerdo contigo, quiere hablar con Parásitos, quieren mantener un diálogo, pero me parece que Parásitos... se entiende mejor lo que está hablando. En Parásito vemos a la gente pobre, a la gente trabajadora haciendo cosas horribles, haciéndose cosas horribles entre ellas. Pero al final lo que te quiere decir la película es, esta gente se ve obligada a hacerse estas cosas horribles porque hay un sistema que los está oprimiendo y les está haciendo creer que ellos están compitiendo entre ellos, cuando en realidad los que les están quitando pues las oportunidades son esta gente que está tan tranquila, tan divina y son tan amables. En el fondo, en Parásitos te quedas con la idea de, la gente rica es amable porque puede. O sea, tienen los privilegios que hacen que puedan comportarse con amabilidad. Este triángulo de la tristeza me parece que se relaciona mejor con otro tipo de ficciones como White Lotus, que van como de cara diciéndote, sí, los ricos son lo peor, pero después examinan lo que te dicen de los ricos y te dicen cosas que no son tan malas. Por ejemplo, en White Lotus, para poner un ejemplo que no sea de la película y que no sea de spoiler de White Lotus, hay una escena donde tienes que reír de una señora billonaria, una heredera estupidísima, pero te estás riendo porque está gorda y se cree que es la protagonista de una peli. Sentirse bien con el físico no es algo del que yo me tenga que reír de una persona rica. Y esto es algo que pasa en Triángulo de la Tristeza, como que quiere que te rías de los ricos por cosas que no son las que a mí me oprimen y por cosas que también nos pasa a las personas trabajadoras. Entonces, al final, es como, si quieres ridiculizar a los ricos, tienes que señalar las estructuras que los hace ricos o tienes que ridiculizar los productos de esa cultura, no reírte de ellos simplemente porque son personas. Y son personas patéticas, porque todos podemos ser personas patéticas. Entonces, me parece que es una peli reaccionaria en ese sentido. Al final, el mensaje en el que nos quedamos no es la gente rica puede permitirse ser amable, sino todas las personas somos unos mierdas que en circunstancias de poder abusaríamos de los demás. Y esto es precisamente, lo estaba hablando antes con... Tú cuéntalo ahora, porque precisamente lo estábamos hablando antes, Alberto. Esto es algo que Marx rechaza. Y yo, pues como marxista, yo confío en la sociedad. Yo no creo que si yo fuera rica, habiendo tenido el conocimiento que tengo y viviendo las cosas que he vivido, me fuera a portar mal con otras personas, porque yo no creo que eso sea innato en el ser humano.
Sí. Solo un matiz a lo que has dicho antes de darte paso, Alberto. Estoy de acuerdo, entiendo todo lo que dices y lo comparto. Creo que es mucho más elegante como lo trata Parásitos. Y sin embargo, sí que es verdad como que... que la película habla de cómo todos podemos ser personas despreciables, da igual de dónde vengamos, pero yo no sé por qué me quedaba más que con eso, que por supuesto que está ahí, con el hecho de que a lo mejor es una forma muy infantil y superficial de hablar de la riqueza y demás, pero de que cuando el contexto cambia, tu riqueza da igual, ¿no? Que más allá de que eres buena o mala persona, que por supuesto, que todos se portan mal y aprovechan para sobrevivir y hacen cosas feas, pero es como tu riqueza tiene un valor en un contexto y en una sociedad capitalista y cómo funcionan las cosas de esta manera. Cuando de repente eso ya no, si pasase algo y eso ya no funcionase así, dejarías de tener ese poder y dejarías de poder relacionarte con el mundo de esa manera. Y como que a lo mejor es muy superficial, ya digo, muy infantil esa forma de, pues ahora somos todos iguales porque al final todos somos humanos, pero que yo lo veía más guay en ese sentido por el enfoque no tanto de todos somos igual de despreciables y todos hacemos cosas muy feas, sino como en el sentido más literal de todos somos iguales, da igual la riqueza que tengas, porque cuando se te quita la estructura que te da poder, de repente pues eres igual que otra persona, o a lo mejor por el cómo es el contexto ahora, esa persona está por encima de ti porque tiene unas habilidades o conocimientos que tú por tu contexto no tenías.
Claro, evidentemente eso es lo que plantea la película a un nivel que claro, a mí me desagrada un poco en los mismos términos de lo que dice Marta, porque claro, la película como que asume que si desaparece esa riqueza, aunque se desaparezca a un nivel, digamos, como material, se van a generar nuevas riquezas, entendidas...
Nuevas clases.
Nuevas, claro, entendidas, se va a generar nueva riqueza entendida de otra manera, en función a lo que necesite a las circunstancias
de ese nuevo
entorno. Claro, ahí está. Es como que la película asume que si volviéramos a las cavernas, y de hecho esto es algo literal, hay un momento donde la película, de una forma muy trapacera, intenta comunicar lo que está ocurriendo con los protagonistas con las pinturas rupestres y demás. O sea, la película asume que si la sociedad volviera a empezar, habría pasado exactamente lo mismo, porque el ser humano funciona intrínsecamente en esos términos. Entonces, a mí eso me molesta, no tanto por la tesis, porque no deja de ser misantropía como la que vemos en 80.000 ficciones. O sea, al fin y al cabo, el hecho de...
¿Como la Dalán?
Pues sí, o sea, eso es pensamiento cínico 101. Quiero decir, el asunto de que realmente el ser humano es malo por naturaleza y todos estamos abocados a estar tristes y hacernos daño entre nosotros, eso es algo que pasa en muchísimas ficciones. Estamos acostumbrados a ver el cinismo. El tema está, a mí lo que me molesta de Triángulo de la Tristeza es que intenta revestir ese cinismo de cierto pensamiento de materialismo social o materialismo histórico que no entiende. O sea, hay un momento, la película le encanta citar a Marx de forma canallita, pone en un momento al oligarca ruso a citar el Manifiesto Comunista y lo hace sin haber profundizado en absoluto en el pensamiento de Marx. Porque quiero decir, es que la sociedad no ha funcionado así. Quiero decir, el capitalismo no nació en las cuevas rupestres. El capitalismo nació en la modernidad por una serie de circunstancias históricas muy específicas que el propio Marx se tiró toda su puta vida analizando para que venga ahora el tontolado este del Ruben Östlund y lo convierta todo en un tuit. Entonces, pues a mí eso me toca mucho la moral, ¿sabes? Porque es que no es solo ya ser mezquino y pensar que el ser humano es malo, es que además eres mezquino con coartada de intelectual cuando no le has dado ni media vuelta a lo que estás pensando. Sí. Y luego eso además lo juntas con que la peli no me hace gracia, y eso es una cosa que además me ha dolido, porque a mí me hace muchísima gracia reírme con los vómitos y con las cacas, y en esta peli hay mucho vómito y mucha caca.
¿Cuál es tu escena de vómitos y cacas favorita de la historia del cine?
Sin ir más lejos, en Este Chico Es un Demonio 2.
¡Ay, buenísima! El parque de atracciones.
El parque de atracciones, Dios, claro. Esa escena es graciosísima. Hay la misma cantidad de pota que hay en Triángulo de la Tristeza.
Bueno, es que Este Chico Es un Demonio, eso merece un podcast entero.
A mí me flipan ambas, las dos primeras, luego ya no me gusta.
¿Qué más?
Yo sabía sí, con la hermana.
Cambiaron al niño y todo.
Ah, verdad, no. Las dos
primeras. Pues eso, a mí me encanta lo escatológico. Yo me río un montón con las potas, con las cacas, con los meados y con todo. Y aquí no me río.
Sí, no, a ver, no, para mí es que no fue divertido, fue muy, muy desagradable y regodearse en lo desagradable, pero también como, o sea, igual se pasó por eso, es lo que decís, como que tiene este rollo de mira qué guay soy, qué canalla soy, que te meto todo este malestar en la peli, ¿no? Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decís, y la verdad es que yo, es que en general no había profundizado tanto en ella de esa manera, y quizá debería, o quizás simplemente fue por cómo la vi, en qué contexto la vi. Pero solo como pequeño matiz sobre esto de, bueno, pues ahora que se revierte todo, ¿no? O que volvemos a las cavernas, ¿volvería a pasar lo mismo? O sea, un matiz es que creo que no es que vuelva a pasar lo mismo, sino que sigue cierta venganza por cómo éramos antes, quiero decir. Sí, es como, claro. No es como todos somos una mierda y volveríamos a ser una mierda en un contexto nuevo y volveríamos a crear estas clases, sino que lo veo más como, ahora voy a vengarme, ¿no? De alguna manera, por todo lo que he sufrido en mi clase social respecto a la tuya.
Claro, pero precisamente esa idea de la venganza es una idea que utiliza mucho la ultraderecha y también el nacionalismo blanco. Por un lado, el nacionalismo blanco utiliza esto de si lo de lo que llaman el alzamiento racial, no me acuerdo exactamente el término que utilizan, pero el tipo este del Helter Skelter, que está tarado.
Charles Manson,
precisamente lo que decía era que la población negra y afroamericana de Estados Unidos se iba a alzar, iba a castigar entonces al hombre blanco, metiendo ya esa idea de que cuando las personas oprimidas se levantan, lo que hacen es oprimir al contrario. Pasa muchas veces en el análisis del feminismo, el rollo de antes las mujeres estaban oprimidas, pero ahora mira, tienen demasiadas cosas a su favor, las leyes te dan a favor y ahora oprimen al hombre. Y esto también pasa con la lucha de clases. Mucha gente dentro del fascismo, sobre todo, lo que dicen es que cuando los trabajadores toman el poder, pues hay violencia y hay no sé qué. Entonces, que vaya otra vez ahí de los trabajadores, ahora que pueden hacer cosas, se vengan. Y es como, bueno, a lo mejor no nos vengaríamos si creemos que los seres humanos somos buenos.
Sí, es que al final la peli se mete mucho en este pensamiento de que no hay alternativa al capitalismo.
Pero es muy reaccionaria.
Claro, que hagamos lo que hagamos, no esto que decía Margaret Thatcher cuando la reforma que hizo en Reino Unido, ¿no? De no hay alternativa, ¿no? Que convertía eso en un eslogan. Esto la peli está todo el rato metida ahí, en plan de es que vivimos en este sistema porque es el único posible, porque la gente es la mierda. Y es que me enfurece mucho ese tipo de ficciones, la verdad.
O sea, lo último que quiero decir sobre esto, y podemos terminar con esta peli, es que, insisto, estoy de acuerdo con todo lo que decís, me hace verla de otra manera, me parece interesante y reflexionaré sobre ello, y creo que sí que se nota un poco, ahora que lo comentáis, que es como que el director quiere ir de guay sin estar muy educado en el tema, pero el hecho de esta venganza, yo la he interpretado que a la vez es como la interpreto yo, y es verdad que si la película lo expone así, al final es un statement y probablemente esté hablando de términos más globales como lo que estáis comentando, de que os da un mensaje sobre cómo es la lucha de clases. Pero yo, bueno, lo vi más como este es un personaje y este personaje actúa de esta manera porque esta persona decide actuar así. O sea, no lo generalicé como la clase obrera en este contexto haría esto, sino este personaje que se me presenta en la película es un personaje y tiene sus características y tiene sus intenciones y su forma de ser y actúa de esta manera y podría no haber actuado de ella. Pero es verdad que al ser el único referente que hace eso, da un mensaje y da una imagen y puede dar ese mensaje global y en ese sentido lo entiendo. Y yo simplemente lo vi más como este personaje que ha aparecido y al que las circunstancias han cambiado decide actuar así porque esta persona es así y no porque todos en esta circunstancia seríamos de esta manera, pero aún así lo entiendo.
Pero bueno,
al final
también
es esto, si vemos la peli, o sea, yo mi principal problema con la peli no es tanto la peli en sí, sino como todo el mundo está hablando de esto es Eat the Rich, la película, lucha de clases, la película, y al final si lo ves como Alex yo tendría menos problema, la verdad. Si lo ves como esto es un arco de personajes, pues ya está.
Pero es que eso se puede aplicar a muchas obras. Por ejemplo, antes habéis comentado que la película del podcast, La La Land, también es misántropa, ¿no? Pero yo lo veo como la historia de esa gente que vive allí en Los Ángeles y tiene esa vida, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo vivo en mi pueblo y yo no soy así. Entonces no considero que el mensaje es la gente misántropa, ¿no? En este caso, si hay más pues hay más gente más diversas, pues ya no sé si aquí incurre en la misantropía. Lo que sí quiere decir el tema de Eat the Rich, que aunque sea un mal intento, o quizá no el mejor intento de hacer un Eat the Rich, sí que es verdad que ya es un género en sí mismo, ¿no? El Eat the Rich, que por lo menos en los últimos años hay muchísimas películas, series con esta temática, o al menos intentando, ¿no? Se me ocurre, yo qué sé, El Menú, que no sé si lo habéis visto, poco...
La última de Puñales por la Espalda.
Me parece mal, sí. Increíble.
Claro, sí. Efectivamente, es que meterte ahí es como... El Menú también es una película de la que hablar, pero bueno, Alex no la ha visto, así que no vamos a comentar mucho. Pero sí, el tema de Eat the Rich es que, excepto Parásitos, quizá, ¿no? Es que es como más... Sí. otra vez una que se sale de la...
Que puede que Parásitos lo inventara, ¿eh? Por otra parte, porque así pensando a nivel de... En qué momento empezaron a surgir estas ficciones, creo que Parásitos fue la que más abiertamente abordaba esta movida.
Y el cine coreano en general, yo creo que es como un tema que han tratado mucho desde la cultura coreana, que además... Precisamente la cultura coreana, a nivel cinematográfico, sí que trata mucho el concepto del resentimiento y la venganza, pero... Pero bueno,
lo hace muy bien. Por ejemplo, mira qué tontería, pero en El juego del calamar, que yo sé, no lo estoy diciendo ahí que sea la polla, pero creo que trata mejor el tema de la clase que Triángulo de la Tristeza.
Ya te digo, Y por eso es uno de los motivos por los que me gustó, por lo bien que muestra la lucha de clases ahí, efectivamente. Sí. Me parece muy buen ejemplo y un buen ejemplo de Date the Rich. Bien llevado. Pero supongo que al final es lo mismo, que se sale de los clichés, aunque este sea un director sueco, ¿no? Pero de cómo han narrado históricamente el cine de Hollywood, ¿no? Este tipo de historias de Eat the Rich, que te lo cuentan los rich, ¿no? O sea, que la gente... Pero bueno, en fin. Avanzamos a otra película. Como hicimos en el anterior programa, vamos a descender a los infiernos, no porque sea mala película, porque honestamente no la he visto y seguro que está bien, pero es como de la que quizá menos en general podemos hablar porque la hemos visto menos de nosotros, así que vamos a mencionar ahora a Ellas Hablan, que es una película dirigida por Sarah Polley, que yo honestamente no conocía su carrera como directora, yo la conocía como actriz, en concreto la película de Isabel Coixet, ¿no? No me acuerdo cuál es.
Mi vida sin mí. Bueno, tiene dos con Isabel Coixet.
La Central Petrolífera también la salía ella, ¿no?
Sí, la de La vida secreta, las palabras.
Qué
pillo más mala.
Es que no me gusta Isabel Coixet en general.
yo no la soporto, ¿eh?
Yo cuando vi de niño casi vi la primera que hizo, Las cosas que nunca te dije, dije, ¡ay, qué guay!, ¿no? Porque era como cine indie y tal, y me pareció guay, pero a partir de ahí, madre mía, o sea, el mapa de los sonidos de Tokio, me pegó un tiro antes de, por favor, de volver a ver esa película. Pero bueno, en fin, Ellas Hablan, con Sarah Polley como directora, y se estrenó también en febrero de este año aquí en España. Sé que sale Rooney Mara, pero no sé mucho más, y en la sinopsis es la siguiente. Un grupo de mujeres en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia. Muy dura, ¿no? La sinopsis. O sea, debe ser una peli dura. Tú creo que la has visto, Alberto, ¿no?
Sí. Sí, a la sinopsis yo tengo que añadir que no había leído la sinopsis antes de ver la película. Y eso me generó a mí un desconcierto brutal durante toda la película, en realidad. Porque, claro, yo no sabía que esto era una colonia religiosa aislada en medio de
Bolivia,
¿no? O sea, yo pensaba que era una colonia religiosa random, ¿no? O sea, automáticamente asocio yo Estados Unidos, ¿no? Sí, y entonces, claro, como la sinopsis es tan heavy, está como en plan, ¿pero esto cómo es posible que vas en Estados Unidos? Esto me parece totalmente heavy. Y entonces me tiré toda la película pensando que la historia era como una especie de abstracción, ¿no? De nivel de no existe realmente este lugar como tal, sino que es un espacio metafórico para que las mujeres... Como que la problemática de la agresión sexual, pues,
puede, es universal, digamos, ¿no? Podría suceder en cualquier sitio.
Ahí está. Claro, yo la película la leí así durante todo el rato.
Y eso de repente me funciona mejor, incluso, ¿no?
Sí. A mí, de hecho, me funciona mejor en mi cabeza. O sea, quiero decir, cuando yo pensaba que era eso, me funcionaba mejor. Sí. Porque la película es notoriamente torpe a la hora de darte contexto. O sea, es que todo el rato la estás viendo como si fuera una burbuja. Porque además la peli es muy, muy ensayística. O sea, es una película construida en base a debates, en base a discusiones donde cada uno de los personajes pues tiene una postura en torno pues a esta problemática, ¿no? O sea, están ocurriendo esto con las agresiones sexuales, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos, luchamos contra los hombres o nos vamos? Entonces, rápidamente queda descartada la opción de quedarse sin más, y todo el rato de la película las dos vías que se discuten son esas. O nos quedamos y luchamos o huimos, ¿no? Entonces, en base a ese debate, pues la película te va construyendo una panorámica sobre, digamos, pues el pensamiento feminista tal cual se ha llegado hasta ahora, ¿no? De hecho, la película tiene bastante ambición teórica a ese nivel, porque tiene una vocación, pues, como os digo, muy ensayística, muy de cada, digamos, cada postura en este debate, pues puede reflejar una forma concreta de mirar el feminismo, ¿no? Y en ese sentido, la película es como muy interesante. Aunque, inevitablemente, en base a este planteamiento, no diga nada realmente nuevo sobre la cuestión, ¿no? Entonces yo al final es una peli que a mí me gusta, pero que sobre todo defiendo por cosas ajenas a la parte más puramente teórica.
Marta.
Yo no he visto Ellas hablan, pero sí que he visto la que pensaba que iban a nominar, que es She Said, que es una película, no es igual, pero es también es una peli con vocación feminista, que quiere tratar un tema...
Y también la produce Brad Pitt.
También la produce Brad Pitt, anda que se puede morir el asqueroso. No, vea cómo se está limpiando la cara.
¿Los dos?
Sí, ¿qué? Sí, plan B Entertainment.
Plan B, sí. Se ve que él... Sí. Que abusen en la vida real de las mujeres, eso le da igual. Pero le encanta tratarlo en la ficción y defenderla. Muy bien, Brad Pitt, vaya. Eres un máquina. Bueno, el caso. Vi She Said, que es una peli similar. Va sobre las dos periodistas que destaparon el Me Too, todo el caso contra Harvey Weinstein. Uh-huh. Y me decidí a ver esta, en vez de ellas hablan en su momento, porque me pareció que... Ellas hablan, quizá es demasiado, o sea, trata un tema muy importante, pero lo hace de una forma demasiado, lo que me parecía a mí, intelectual. Es decir, sí, hay que hacer teoría feminista y hablar desde un punto de vista ensayístico de estos temas, pero no estoy segura de si eso funciona bien en pantalla cuando hablamos de un tema que también es muy sensible. Me gusta She Said, no solo porque me gusta las pelis de periodistas en general, sino porque hace una cosa muy buena, que es que coge las declaraciones de las víctimas y pone a una actriz diciendo completamente toda esa declaración, de forma que no se pueda descontextualizar, que no se pueda jugar emocionalmente con eso. Y me dio de verdad la sensación de que ellas hablan. Quería hacer ese chiste, pero no es un chiste. O sea,
es que también está esa figura, ¿no? Ellas hablan.
Woman talking, she said. Sí, sí, está eso ahí. Y eso me gustó.
Ellas hablan si se lo permite Brad Pitt. Si a Brad Pitt, pues habláis.
Brad Pitt con el dinerico. El caso, en She Said, me gusta que hagan eso con las víctimas, me parece muy respetuoso y es algo que hace otra película que sí que han nominado, que es la de Argentina
85. Santiago, pues, Santiago Mitre con Ricardo Darín, como muchas películas argentinas.
Tiene que estar Ricardo Darín. Pero el caso es eso, van a esta figura de dejar que las víctimas o los supervivientes, como queramos llamarlo, de ciertas brutalidades y ciertas violencias puedan utilizar la película para expresar sus palabras a través de un actor. Y esto me parece mucho más interesante. Entonces eso me confirma mucho esto que dices, Alberto, de que la peli es ensayística, que quizá puede ser un poco fría, ¿no? Teniendo en cuenta el tema tan heavy que está tratando.
Es justo lo que iba a decir. A mí me gusta más Woman Talking, Ellas Hablan, que Sissed es una peli muy apreciable también, por otra parte. Pero simplemente es que Woman Talking me da lo que no me dio Sissed, que es que Sissed es una peli que a nivel visual es... La sosería por la sosería. Eso es una peli absolutamente plana.
Dios mío, de mi vida, Telefilm.
Y el guión no es nada del otro mundo tampoco. Woman Talking, evidentemente, pues brilla más por el guión. Pero es que también está rodada muy bien. Es que está rodada muy bien, con mucha imaginación. Tiene una fotografía preciosa y tiene una banda sonora que es increíble. Entonces, utilizando esos factores, lo que logra también es trascender un poco esa faceta más fría para que te lleguen los testimonios. Entonces, la peli tiene... Es bastante potente a ese nivel. Quiero decir, yo la verdad que son dos pelis muy complementarias, She Said y Woman Talking, porque al final She Said como que trabaja más desde un caso concreto, además un caso concreto que ha sido fundamental, yo creo, para no solo para la historia de Hollywood en general, o sea, ha sido brutal lo que ha traído el Me Too, los cambios que ha traído el Me Too.
Ha cambiado la cultura popular.
Yo creo. Exacto, total. Y entonces, en ese sentido, claro, si piensas en el grandísimo impacto cultural... Te da un poco de bajona que la peli sea un poco, pues, ni fu ni fa, ¿no? Y Woman Talking es mucho más potente, mucho más emotiva, mucho más... yo creo que además se meten más fregados. O sea, quiero decir, se mete siempre desde lo teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, te pone una mujer trans en medio de la colonia y es algo con lo que también tienen que lidiar las mujeres. También te tienen que lidiar en todo momento con la enseñanza religiosa y con cómo, pues eso, la religión...
La cultura de la pureza y tal.
Claro, entonces... Como que la peli está como más rodeada de cosas que a mí personalmente me estimulan más. Aunque recomiendo ver ambas, la verdad. O sea, porque ambas pelis, desde luego, lo que les une es que ambas son muy responsables y como que yo creo que tienen muy bien asumido pues todo, todo el cambio en la sensibilidad y en la subjetividad que ha traído el Me Too.
Yo no tenía muy presente She Said y la verdad que el tema me interesa muchísimo, aparte de por la importancia de Me Too, porque también me gustan las películas de periodistas. La verdad es que es un género que no es tan popular. En los 70 había bastantes pelis de periodistas y cosas por el estilo, pero joder, esta me gustan. Y guay, y lo que decíamos, creo que comenté en el anterior programa, que creo que de manera natural está habiendo cada vez más diversidad en los nominados a mejor película, y eso creo que es un buen síntoma de precisamente el impacto de lo que vino del Me Too, entre otras cosas, por supuesto. Pues nada, pequeño inciso a nivel, bueno, película sobre feminismo, que esta no es tan explícita en su contexto, pero creo que tiene un poco de eso, y desde un punto de vista que yo no he visto tanto en películas. Este año yo vi en Sitges la película Huesera, que es una película de terror, dirigida por Michelle Garza, creo que es su primera película. Está hecha como con una cooperativa, todo mujeres, hecho durante mucho tiempo con mucho amor, y trata un poco el tema de la maternidad desde un punto de vista que no es el habitual que se suele tratar en la ficción, y de aquí lanzo también la recomendación. Dicho eso, vamos a pasar a la siguiente película nominada a mejor película, que en este caso vamos a ir ni más ni menos que a por Avatar 2, también conocida como Avatar, el sentido del agua. Vamos a hacer, como iba diciendo, esta película la ha hecho un colectivo independiente.
Director indie.
Nos ha tardado muchos años en hacerla. Se llama James Cameron, que conoceréis por nada, bueno, ya, no voy a decirlo. Pero en fin, con solo decir que es la tercera película más taquillera de la historia, ya superando a Titanic, que también es suya, y la primera no sé cuál es, la verdad. No sé si será igual.
La primera es Avatar
1.
Sé que el tío...
No tiene sentido, pero bueno, en fin. Pero bueno, voy a leer si alguien se acordaba de lo que iba a Avatar 1, porque yo la vi, pero ni
bueno, vos lees la sinopsis de Pocahontas y te vale también.
No, pero es que ni pajolera idea de lo que iba, o sea, pero ni idea, o sea, cero huella dejó en mí. Pero voy a decir que Avatar 2, más de una década después de los acontecimientos de Avatar 1, fueran los que fueran, los Na'vi, Jake Sully, Neytiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los hombres del cielo. Entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia de Sully, que decide hacer un gran sacrificio para mantener su pueblo a salvo y seguir ellos con vida. Esto dura 192 minutazos, vamos, o sea que todo esto se desarrolla bien. ¿Quién quiere empezar con Avatar 2? Yo no lo he visto.
A ver, yo me la quiero cargar rápido esta, o sea,
la cargamos rápido, venga.
Quiero decir, Avatar 2, pues yo qué sé, pues es la segunda, como la segunda peli de Avatar, que es más o menos la misma peli de Avatar 1, pero en el agua. Entonces, la gente que le gustó la primera, pues le habrá gustado esta, entiendo. La gente a la que nos dio absolutamente igual la primera, pues nos habrá dado absolutamente igual esta. Muy bonito todo, el 3D espectacular, la animación del agua, los efectos visuales del agua son increíbles, o sea, de justicia decirlo, o sea, realmente a nivel visual, a nivel plástico de esta película es impresionante, o sea, no hay nada como esto, esto es una cumbre absolutamente visual del cine, pero a mí lo único que me interesa Avatar 2 es por más o menos el rollo de que haya sido una película tan asombrosamente taquillera en un momento histórico tan un poco precario para el cine como es la pospandemia, ¿no? Y que sea tanto Avatar 2 como Top Gun Maverick la que ha traído de vuelta a la gente a las salas, y ambas y estas dos pelis sean tan retrógradas y tan boomer. O sea, es lo que a mí me da que pensar, que es que el cine blockbuster es por naturaleza cuñado, y es muy triste que pase esto, pero es lo que ha pasado, es lo que hay que asumir, y ya está. Y por eso, por otra parte, está en los Oscars, que esto no es, o sea, a nadie le gusta Avatar. Tiene mucha pasta y hay que reconocerlo, porque los Oscars son industria y ya está.
Fíjate que paradójicamente esto nos pasa también mucho cuando hablamos de videojuegos, o me da la sensación que nos pasa, porque siempre hablamos en nuestro círculo de gente que tiene gustos y visiones parecidas a las nuestras, pero igual que decíamos que toda la vez en todas partes ni de coña se lo puedo poner a mis padres o a mi familia, no, nadie la querría ver. aquí estamos todos de acuerdo en que Avatar es un coñazo y sin embargo todo el mundo, toda mi familia, por ejemplo, es como que le encanta. Entonces es como... Esto pasa también con el efecto FIFA, ¿no? Es como... Siempre hablamos de los videojuegos y de qué juego es el buen juego y de qué juego mueve la industria, de no sé qué. Y luego el 90% de la gente de fuera está jugando al FIFA y al Fortnite. No lo digo criticándolo, digo que es una realidad. Y entonces y creo que los números de Avatar creo que también representan un poco eso. Es como decir, estamos aquí en nuestra movida valorando las pelis que nos molan y diciendo cuáles tienen valor y cuáles no, y el mundo se mueve a base de Marvel y de Avatar, ¿sabes? Y es la realidad, o sea, nos guste o no.
Sí, y tampoco voy a decir que tampoco me parece malo, mejor es un peyorativo con Avatar 2. Y es verdad que a mí me parece también reivindicable este rollo de reducir el cine a su mínima expresión en base a una experiencia que tú ves en una sala, que sabes que tienes que ir a ver una sala, pagues la entrada, veas, flipas con los Navi y con la mierda de Pandora y te vas a tu casa y te hayas olvidado para que 13 años después saquen Avatar 3 y se repita el mismo ciclo. Eso me parece guay. O sea, quiero decir, porque al final el cine no deja de ser eso, que sea una experiencia como en una sala, y esto es lo que te da Avatar, sin nada más. Eso es lo único que tiene Avatar. Olvídate del logo tú ya comentar el mensaje de la película, que por cierto esta peli es bastante facha también comparado con la primera. Da igual, es que eso da igual. Lo importante es que tú te has puesto las gafas en 3D, has visto los monigotes y te vuelves a tu puta casa. Y eso es que encima, está guay, me parece
hasta
guay.
Hasta eso es viejuna, porque el 3D ya... O sea, el hombre R con el 3D. Venga,
pero es impresionante. Pero es que es verdad que...
El 3D del futuro, el 3D del pasado, James Cameron. Céntrese.
Es que lo increíble es que es eso, que 13 años después, porque había mucha gente que decía... a nadie le importa una secuela de Avatar ahora, pero ahí está. O sea, la segunda película de Avatar que está. No sé, nosotros no lo entendemos, pero desde luego algo hay ahí.
Avatar 3 también será rompedora en lo tecnológico y saldrá mirando Bitcoin, porque se ve que James Cameron siempre mira al futuro. Sí. Así que a tope.
Y si será el Internet Explorer y demás.
Que no vea.
En 2024, cuando salga Avatar 3, ya yo creo que...
Sí que es cierto, y ya con esto termino, que a mí me da un poco de pena, que a mí me gusta muchísimo siempre James Cameron. Es un cineasta que admiro profundamente y que justo además este mes, poco después de estrenar Avatar 2 y petarlo, reestrenó Titanic. Y también está evidentemente siendo un petardazo. Y Titanic a mí me parece una película asombrosa, como buena parte de todas las pelis que ha hecho, menos a los avatares de las narices, y me da mucha pena que el tío haya asumido que esta quiere ser su vida, que esté estar encerrado en el búnker haciendo avatares, y eso sí que la verdad que me da pena, porque creo que James Cameron es un director mucho mejor que lo que nos dice Avatar de él.
Yo guardo un buen recuerdo de algunas de sus pelis antiguas, por así decirlo, como por ejemplo de Mentiras Arriesgadas. Fíjate, en su día me hizo
buena, buenísima.
Pero no la volvería a ver, por lo que decía también Alex. Vamos a dejar el recuerdo y ya está. Marta, perdona.
Fun fact aquí, rapidísimo. Cuando yo conocí a Alberto, llevaba la canción de Titanic, la de Celine Dion, en el móvil de tono de llamada.
Yo creo que eso no es verdad.
Eso es absolutamente verdad. Cuando te conocí, tenía la canción de Titanic.
A mí no me consta eso.
Pero tardó muchísimo
y después le dicho el móvil a tu madre y lo llevaba a tu madre, Alberto. Eso es lo que más recuerdo de ti del podcast.
La mayoría de las llamadas las perdías porque esa canción tardó muchísimo en arrancar con las flautas esas.
La flauta es espectacular. O sea, es que me gusta muchísimo el Titanic, que puede ser mi peli favorita de la historia, y ve el Avatar, o sea, y la gente en plan, este Avatar es como Titanic, anda ya, o sea, más quisiera ser los putos avatares estos como Titanic, en fin.
Bueno, aquí sale Kate Winslet, ¿no?
Y no te das cuenta, cuando sale con las movidas estas del CGI y tal, luego ves en los créditos, esa era Kate Winslet, vale.
Claro, o sea, efectivamente. Pues nada, pues yo creo que ya hemos dicho bastante sobre Avatar 2, más de lo que pensábamos, vamos a dejarlo ahí. Y por último ya nos queda, creo que la última, ¿no? Que es, la traducción del título es Almas en Pena de Inisherin, que aquí me sale que también se ha estrenado en febrero. Casi todas las películas que nos han llegado a los Oscars han llegado justo antes, para que antes de que tengas tiempo para verla para los Oscars aquí en España. Y la sinopsis, bueno, primero decir que el director es Marty McDonagh, creo que se llama, que es, bueno, se hizo, bueno, bastante popular su película Tres anuncios a las afueras, pero bueno, tiene otras como Escondidos en Brujas, por ejemplo. Y un dato que yo desconocía y me enteré hace poco es que es el novio de Phoebe Waller-Bridge. No lo sabía.
¿Qué dices? ¿En serio?
Sí.
O sea, no tenía ni idea de eso. Qué fuerte.
O lo son o lo han sido. Porque me ponía lo típico que te sale aquí en la Wikipedia y pone pareja, Phoebe Waller-Bridge. Sí, sí, sí.
Hostia, qué fuerte, qué fuerte.
Sí, no sé si, bueno, mi abuela está desactualizada, pero si no lo son, lo han sido.
Bueno, lo han sido, que es fuerte. O sea, en sí mismo es fuerte.
Sí, sí, sí. Total, no sé. Pero bueno, total, voy a leer la sinopsis y es la siguiente. En una remota isla irlandesa, aunque yo cuando veía las imágenes pensaba que era Asturias, pero bueno. Queda desolado cuando su amigo Colm pone fin a su amistad de toda la vida. Con la ayuda de su hermana y un isleño con problemas, Padraig se propone reparar la relación dañada. A mí la sinopsis me llama la atención. No la he visto, pero... ¿Qué tal?
A mí me gustó mucho por eso, porque es como... Yo tampoco me leí la sinopsis, empecé a verla sin más, y me encanta lo minimalista de la propuesta y de todo. O sea, es una peli minimalista en todos los sentidos. El entorno es minimalista, está súper limitada a un pueblo chiquitito en el que no pasa nada, y simplemente va, más o menos como has comentado, de que Colin Farrell va a buscar a su amigo. Es que el nombre de los personajes estos como son... Sí, me cuesta pronunciarlos, pero...
Claro.
Pero Colin Farrell, diremos, que además creo que está súper bien en la película, va a buscar a su amigo a su casa para decirle, oye, vámonos al bar, que es lo que hacemos normalmente, y el resumen viene a ser que el otro le dice, es que ya no me apetece ser tu amigo. Y esa es la premisa de la película. Me parece fantástico como con tan poquito crea una situación tan interesante, y es algo de lo que no se habla tanto, porque estamos muy acostumbrados a dramas románticos de pareja y demás, y se nos olvidan las amistades. Lo importante es que pueden ser, lo duro que es perder una amistad, tener un conflicto con un amigo, que yo de hecho he vivido varias veces eso en mi vida, y no sé, me parece que es súper elegante, súper minimalista, súper atmosférica, y la disfruté un montón. Luego, si queréis, entramos en más detalle, pero continuad vosotros.
Marta.
A mí, como Alex, me flipa la sinopsis, me flipa además que sea eso, o sea, que no haya... en el sentido de que no es que tú tengas que ir descubriendo no sé qué, sino que desde el principio te digan, mira, es que no me hiciste nada, es simplemente que no quiero ser más tu amigo, no quiero estar contigo. La peli está muy bien rodada, hay varias imágenes preciosas, aprovecha muchísimo lo bonita que es la isla donde está rodada. Tengo varias pegas en cuanto a que creo que, o sea, esto es la típica historia donde hay una cosa que es pequeña, o sea, una cosa, ha pasado una cosa que es como puede ser como habitual o que puede ser costumbrista, pero produce una serie de ripples en una comunidad muy pequeña y muy cerrada que hace que todo se vaya un poco como de madre, podríamos decir. Y eso es lo que pasa, pero creo que aquí, a nivel de tono, cuando las cosas, o sea, la peli es como una medio comedia. Cuando las cosas empiezan a ponerse más serias, creo que el tono no llega a punzar realmente, a decirte, estos son los ripples, esto, ¿sabes? En cierto momento pasa algo muy drástico, que te han dicho que va a pasar, te han anunciado, voy a hacer esta cosa tan drástica, y cuando pasa, creo que no se le da el tono que a mí me habría gustado y que sí encuentra en tres anuncios de las afueras. Pero lo que odio de esta película es la conversación de alrededor, porque hay una serie de críticos muy empeñados en que esto es una metáfora de la Guerra Civil Irlandesa. Y es que honestamente esto no es una metáfora de la Guerra Civil Irlandesa, a no ser que consideremos los típicos dichos, esto que se hace mucho en la Guerra Civil Española, de es una batalla entre hermanos, los amigos se pegaban. Bueno, si eres un centrista de mierda, pues entonces a lo mejor te funciona como metáfora. Pero una guerra no empieza porque uno no quiera ser amigo del otro. En la guerra hay intereses económicos y políticos. Entonces, yo odio este discurso de que es una metáfora de la Guerra Civil. Yo creo que está hablando, como dice Alex, de dos amigos que de repente pierden su amistad, y es como cuando se corta una relación y tienen que aprender a vivir el uno sin el otro, y tienen que meterse, aceptar por qué han dicho esto, por qué han hecho lo otro, qué significa este cambio. Y al final es un estudio del personaje de Colin Farrell, que se siente muy cómodo en ciertas verdades de su vida y se siente muy cómodo en una burbuja aislada, y de repente se da cuenta de lo que supone estar en una burbuja aislada. Pero, y eso ya es un tema importante, no tiene que ser una metáfora de la Guerra Civil, por favor.
No hay necesidad.
Sí,
Alberto.
No, pues esta peli me alucina. O sea, junto, después de Elvis, es mi peli favorita de los Oscars de este año. Porque es una peli que coincido tanto con Alex como con Marta. Es que tiene una sinopsis fabulosa y me parece aún más fabulosa. Más fabuloso que no se despegue esa sinopsis, que la peli sea eso. y que en torno a esa sinopsis, que a mí, insisto, me parece fantástica, es simplemente lo que haga la peli, es a dar vueltas en torno a esa sinopsis y ver a qué verdades existenciales del ser humano nos puede llevar eso. Entonces, la peli me emociona mucho, me hace reír muchísimo. Me parece la peli más conseguida, con bastante diferencia, además, de McDonald's, que por otra parte es un director que a mí siempre me ha gustado mucho. Porque yo creo que esta peli, sobre todo si nos ponemos, por ejemplo, a leerla en retrospectiva, la filmografía de McDonald's, este tipo es un dramaturgo. Antes que un director de cine,
sí,
es un tipo que escribe teatro y ha escrito varias obras de teatro en Irlanda. Y el asunto teatral es algo que siempre se ha percibido en su filmografía. Sobre todo se ha percibido tanto en esta como en Escondidos en Brujas, de la cual esta podría ser como una especie de secuela, porque son los mismos protagonistas y los dos son amigos, ¿no? Y ya está, en esta peli yo creo que es donde mejor funciona la herencia teatral, porque está presente en todos, en absolutamente cada rincón de la propuesta. El hecho de que sean pocos personajes, de que todo sea, de que todo esté aislado, de que, ¿sabes? Que todo sea como una burbuja en la que todo tenga que pasar y haya siempre dos escenarios, básicamente, bueno, tres, si queremos, las casas de los dos protas y el pub, ¿no? Entonces todo ocurre en torno a esos tres escenarios, en torno a esos tres escenarios se consigue eso tan bonito que consiguen las grandes obras de teatro, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me venía a la cabeza Esperando a Godot, ¿no? En torno a que también son simplemente dos personajes que hablan y en torno a esa conversación, sí, pues se llegan a ciertas temáticas universales, existenciales, ¿no? Y entonces esto es lo que hace la película. La película lo que hace es efectuar un vaciado de la trama para comunicarte de forma frontal con las miserias. Iba a decir del ser humano, pero yo creo que sobre todo esta peli es muy masculina. Diría, es una idea que me da la sensación. Es una película muy, muy masculina, pero incluso ya punteado por la propia trama. O sea, el rol que ejerce Siobhan, la hermana de Colin Farrell, es muy de mujer que está viendo a los hombres hacer el imbécil y de decir, Dios mío, no soporto, sois todos súper infantiles, asquerosos, y al final y lo mejor que puedo hacer es pirarme de aquí. Entonces, siendo muy, muy masculina, quizá a mí por eso me haya apelado tanto, yo conecto mucho con esta idea porque además realmente lo que ocurre en torno a la relación de amistad que se rompe no deja de ser por expectativas vitales enfrentadas, ¿no? Mientras que Brendan Gleeson quiere una cosa, quiere trascender como ser humano y se refugia en la música y todo eso, Colin Farrell está bien en su burbujita y no quiere salir de esa burbujita. Y en el momento en que le obligan a salir de esa burbujita es cuando ocurre la tragedia, ¿no? Y también en torno a eso hay una idea que a mí me parece también preciosa, como que al final los animales son los verdaderos, digamos, depósito sin ningún tipo de filtro de cuál es nuestro verdadero ser. La peli habla de eso también, las relaciones con la burrita de Colin Farrell, el perro de Brendan Gleeson.
Se llama Jenny.
La burrita se llama Jenny.
La burrita, qué adorable.
Pues, joder, es que es una peli que me emocionó muchísimo, muchísimo. Sí.
Y sobre lo que decías de la masculinidad, creo que representa súper bien la incapacidad histórica de los hombres para gestionar sus emociones y ser, o sea, y llevar sus supuestas decisiones a extremos absurdos solo porque se han posicionado de esa manera. Es increíble eso. Y el hecho de cómo habla de algo que nos pasa a todos en la vida, que no sé si en esa etapa vital, como lo representa la película, es más común en otra etapa vital, como puede ser la adolescencia, pero que a veces, porque llevemos mucho tiempo con una persona y tengamos un vínculo con una persona, no quiere decir que queramos compartir nuestra vida eternamente con esa persona, y no tiene por qué ser por un motivo muy explícito. Y no pasa nada, ¿no? Porque una cosa que le podría pasar a la película, que creo que en general es una especie de statement en contra de los típicos argumentos de película, desde la sinopsis, al hecho de que decide no darte otra cosa más, ¿no? Porque tú cuando empiezas a ver la película dices, vale, están enfadados. Y de hecho, al principio hablan mucho todos, pero ¿os habéis enfadado? ¿Pero habéis discutido? ¿Habéis discutido? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y es como, no va a haber algo detrás que te justifique por qué pasa todo esto. Bueno, al menos a lo mejor hay quien interpreta que sí que lo hay, pero sino simplemente es que a veces nos separamos, cambiamos de momento vital y necesitamos rodearnos de otras cosas y ya está. No es que me hayas hecho algo, no es que haya un oscuro secreto que ocultar y que no queremos contar y que luego desvelaremos para darle un giro a la película. Es como, esto es así.
Claro, en el caso de Brendan Gleeson, el secreto es simplemente que no está contento con su vida. O sea, es realmente en función a eso lo que ocurre.
Marta. Bueno, y no es un secreto, creo que se dice desde el principio.
Sí,
pero
claro.
una cosa que me parece muy, muy guay de la película, es que ninguno de los personajes es capaz de mirarse a sí mismo. Están todo el tiempo hablando de los demás, pero son incapaces de observar dónde están y de hacer cualquier tipo de valoración de dónde están. El personaje de Colin Farrell, casi al principio, tiene una conversación con su hermana. Su hermana es una mujer que vive prácticamente sola, no tiene ningún tipo, parece, de amistad allí en el pueblo. No se ha casado, viven los dos allí en la casa que era de su madre. Y le dice en cierto momento ella, ¿pero no te sientes solo? Y él dice, ¿yo? ¿Solo? Yo soy un chico muy alegre. Y se va, ¿sabes? Y al final, y parece que él es mucho, en toda la peli está bordeado de esta idea de él es un chico alegre y ella está sola. Pero al final duermen los dos en una cama uno al lado del otro porque están los dos en el mismo sitio, pero él no se da cuenta. Y lo mismo pasa un poco con el personaje de Brendan Gleeson. Te dice que eso, que lo que quiere es hacer música, pero sabemos que eso no es tan importante para él por cosas que pasan a lo largo de la trama y por ciertas decisiones que toma. Al final ninguno parece saber exactamente qué es lo que les pasa, ninguno acierta al comunicarse tienen una serie y por ejemplo el personaje de Colin Farrell en cierto momento dice que a él le gusta eso, la bondad, y le gusta ser bueno, pero sin embargo no trata bien a los personajes que a él lo tratan bien, no se comporta, porque ninguno para a mirarse a sí mismo. Entonces eso creo que es una peli de dos hombres que están solos porque no saben estar juntos, no tanto por esta decisión que se han tomado, no saben estar tampoco con ellos mismos. Y por claro. Eso me gusta lo que comentabais de la masculinidad, porque creo que ese es un problema. O sea, que muchas veces hablamos de los grandes problemas de la masculinidad en base a violencia, a no sé qué, pero también es un deseo de no saber cómo mirarse, no saber aplicar las cosas que está aplicando hacia afuera, hacia adentro. Y esta peli creo que lo refleja de una forma que otras pelis hacen torpemente a través de la terapia, poniendo a un terapeuta, no sé qué. Aquí con el diálogo ese de ¿te sientes solo? ¿Solo? Pero si soy un chico muy alegre, me chocó muchísimo lo extremadamente bien que está ese diálogo.
Totalmente.
Sí, es una peli que está espectacularmente escrita. Así que yo creo que es una peli con ciertos problemas. Creo que a mí me sobra bastante el personaje de Barry Keoghan, del tonto del pueblo. Me sobra bastante. Creo que ahí no aporta mucho más, aparte de una cierta como inocencia o tranquilidad con el sitio en el que se encuentra. No, que es
no, eso ahora después te cuento. Que no te puedo, aquí no, esto no es choque juerga, no te puedo spoilear, pero estuve toda la noche pensando en ese personaje y he encontrado la clave.
Bueno, vamos, sea como sea, que es una clave que yo no consigo ver en la película y que creo que le lanza ruido. Lanza ruido solo a la propuesta. Creo que la película podría estar construida perfectamente en torno simplemente a los tres personajes, Colin Farrell, Brendan Gleeson y la hermana. Pero bueno, tampoco me llega a estropear la experiencia, que por lo demás me pareció, yo me emocioné mucho, insisto, y según lo que decía antes Marta de que el tono no funciona, a mí siempre me parece muy uniforme todo el rato, porque como que la peli yo creo que juega un poco al esperpento, ¿no? A un nivel de digamos, de como inquietudes humanas que tú reconoces, simplemente lo que te choca es que esas inquietudes hayan dado pie a cosas un poco más enrevesadas. Pero como hay tanto trabajo en describirte una atmósfera de aislamiento, está muy guay también este rollo de la puesta en escena, lo paisajista que es. O sea, este hincapié que hace en todo momento en los paisajes, en unos paisajes gigantes ante los que los personajes son muy pequeñitos, eso también intensifica muy bien el aislamiento y yo creo que contribuye a que te creas las cosas tan locas que ocurren.
No sé, a mí que tono sea uniforme sí que me produce cierto problema, porque tenemos el mismo tono cuando simplemente uno le dice al otro no quiero ser tu amigo, que cuando se toman decisiones, ya te digo, que impactan profundamente en la vida de todos. Entonces yo ahí creo que debería haber un tono más elevado, más dramático. Pero bueno, eso es quizá algo personal. Sí que te digo que hablábamos de que sí, la sinopsis, estupendo, pero no me gusta nada la traducción del título al castellano, porque yo entiendo que mucha gente no sabrá lo que es una banshee. Pero la peli, o sea, yo digo, la peli no es una metáfora de la guerra civil, la peli es literal, es lo que está pasando. Y es tan literal que hay una puta banshee en la película. Entonces, no te digas lo de almas en pena, que esto suena muy metafórico para el final. Hay una banshee que dice una cosa y esas cosas pasan. Ya está, pues ya está.
Bueno, pues yo desde luego es la que más ganas tengo de ver, de las que no he visto. Tengo muchísimas ganas y seguramente la veo esta semana. Y ya con esto yo creo que hemos acabado. Juan, que es el que está a los mandos, quizá haya muerto en el proceso, porque nos lleva escuchando un buen rato.
Lo siento, Juan.
Pero no pasa nada. En cualquier caso, esperamos que los que nos escucháis, los desayuners, hayáis disfrutado de este episodio doble con con los choques juergas, que para nosotros ya sabéis que es un súper placer que estén aquí y esperemos que se repita, ¿no? Alguna vez, ¿no? Bueno, el año que viene nos vemos en la carrera de los Oscars.
Sí, que hacerlo otra edición. De entre medias cuando queráis, ¿eh? O sea.
Por supuesto.
Claro. Desayuno que... gratis siempre.
Claro. Esto para Juan no hay ningún problema. Y nosotros nos vamos a comer calzots a choque juergas cuando queráis también. Así que...
¡Ole!
A tope. Y nada, pues nos vamos a ir despidiendo. No sin dar las gracias también a todos los que nos apoyáis semana tras semana escuchando el podcast y ya sabéis que también los que nos apoyáis en el Club Splendid tenéis un ratito más de podcast ahora en el Bermud, que es como media hora más de podcast, lo tenéis ahí disponible. Y nada, pues eso, para los demás nos despedimos ya. Muchas gracias, Marta, Alberto, no sé si quieres decir algo.
Muchas gracias a vosotros, que ha sido un placer.
Sí, lo dicho, ha sido un placer y yo suelo reiterar que esto no sé si había dicho Javi antes que no sí. Lo opinaba, pero yo creo que ha sido un año fantástico para los Oscars, la verdad, yo estoy muy contento con el nivel de las pelis.
Después de hacer los dos programas tengo que decir que he cambiado mi opinión. Es una persona que me adapto y ahora tengo que decir que, claro, el problema es que hay algunas que no he visto, como esta, que puede cambiar mi opinión, efectivamente.
Sí, posible.
Problemas con las que he visto. Y nada, Alex, también, pues ya sabes, un placer compartir estos ratitos contigo. Si quieres decir algo también.
Nada, que ha sido una maravilla estos dos episodios que hemos hecho, que casi es como tres episodios, porque el extra que hemos hecho de cada uno de ellos lo convierte en la duración de tres episodios. Que no se acostumbren pesados. Tampoco los desayunos, sí. Que vamos a intentar mantener el formato más comprimido, pero también porque sea más ágil para nosotros y para ellos de escuchar. Pero claro, cuando viene gente tan interesante a decir cosas tan guays, pero al final nos enrollamos. Así que nada. Que ha sido un gusto y que lo repetiremos.
Claro, todos queremos escuchar todo lo que nos tienen que decir sin dejar nada fuera. Pues nada, pues venga, nos despedimos y nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.